Bien, es grato saludarles a ustedes a esta hora de la tarde y poder reunirnos para iniciar este maravilloso ciclo de conferencias titulado Elegidos para Salvación. Vamos a ver ustedes cómo sienten ese lema, cómo les parece a ustedes ese lema escogido para la ocasión, que usted y yo lo tengamos presente, elegido para la salvación. ¿Cómo se siente usted esta noche? Respondan, no es noche, es tarde. Si ve que es para que ustedes de cautivar el interés. ¿Cómo se sienten ustedes en este momento, hermanos? Bien. Los noto como están tímidos. ¿Cómo se sienten esta tarde? A ver. Bien. Bueno, qué alegría. Yo quiero saludar de manera muy especial y voy a llevarme estos nombres de aquí en adelante todas las noches que yo vaya a estar a partir de mañana. Voy a llevarme estos nombres que van a pasar todas las noches. Yo quiero saludar a Sara Peña. ¿Dónde está Sara? Sarita, Dios te bendiga. ¿Cuánto le da la bienvenida a Sara? A Claudia Reina. ¿Dónde está Claudia? Claudia. Vamos a orar por ustedes. Yo voy a llevarme esta listica para orar. ¿Listo? Cada noche. Por Holman Villamil. ¿Dónde está Holman? Holman está ahí. Me hubiera gustado que me hubiera escuchado para que... Clara Cantor, ¿dónde está Clara? Señora Clara, vamos a estar orando por usted, mi querida hermana. Y Guillermo Ballesteros. Guillermo Ballesteros. Muy bien, vamos a tenerlo en cuenta. Y está llegando también una señora aquí, detrás de Juan Carlos. Vamos a pedirle, ¿cómo es el nombre? Señora Blanca, bienvenida. Muy bien, Blanca, también vamos a tenerla aquí en nuestras oraciones. Y poder disfrutar del estudio de la palabra de Dios y dejar que de alguna manera sea Dios quien hable a nuestros corazones, y en algo que vamos a decir aquí sepan que Dios te ha escogido a ti también para salvación. Yo quiero que tomemos la Biblia. Yo les voy a recomendar que tengan Biblias a la mano, y preferiblemente, les voy a decir algo, preferiblemente si usted la tiene la Biblia, mejor. Si por alguna cosa que usted dijo, yo no tengo Biblia, pastor, soy pobre, tengo solo un iPhone 15, entonces puede sacar humildemente su iPhone, y si tiene la Biblia, pues vamos ahí. Pero lo importante es que usted aprenda a tomar algún apunte, una palabra clave que le sirva para su vida. Una palabra que usted pueda subrayar en su Biblia. Entonces, va a conseguir, esta semana, va a conseguir un color o dos colores, rojo y amarillo. Vamos a usar rojo y amarillo. Y la palabra clave que a usted le gusta de un versículo, usted la va a subrayar. Y la va a, como si fuera un resaltador con el amarillo. Porque hay muchas palabras en la Biblia claves que son sugestivas y son para uno... un memorial, un recordatorio. Entonces vamos a buscar para ver de dónde sale el título de las conferencias, ¿no? Que se llama Elegidos, ¿para qué? Repítanlo otra vez, ¿cómo se llama el título de las conferencias?
Elegidos para salvación.
Muy bien, solo las hermanas, a ver qué tal las hermanas están de pulmones. Uno, dos, tres.
Elegidos para salvación.
Los hombres.
Elegidos para salvación.
Muy bien, toda la iglesia ahora. Ok, qué bonito que a uno lo elijan. No sé si a usted le gusta que lo elijan. A mí una vez me eligieron. Estando yo en muy niño, me eligió la profesora, pero no me eligió para salvación, me eligió para bailar. Y yo, pues, adventista, de niño nos dijeron, mi papá y mi mamá nos decían, cuidadito niños, ustedes no reciban. Era muy claro, el adventismo en esa época era muy directo. No bailar, no tomar, no ir a fiestas, no comer carne marrano, ni comer pescados que no tengan escama. Eso era para uno de niño, era clave. Pero cuando ella me elige a mí, yo me sentí orgulloso, porque es grato que a uno lo escojan para algo, lo seleccionen. Pero cuando ella me seleccionó para bailar, yo le dije, no, maestra, yo no puedo, porque yo soy adventista del séptimo día. Y me dijo, me torció así una oreja, ella lo hizo así, esa época antigua. Y me hizo un rollito así, me mandó, dijo, usted no sirve para nada. Yo le agradecí a Dios que no hubiera servido para bailar, sino yo dónde estaría ahorita si hubiera sido bueno para eso. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, donde sale el título de esta semana. Segunda de qué? Capítulo qué? 2, versículo 13. Dice la palabra de Dios: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. ¿Qué hay que hacer siempre? Darle gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Desde cuándo nos escogió el Señor? Desde el principio nos escogió, ¿para qué? Para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fíjense lo importante: nos escogió para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Así que la verdad va a estar incrustada en esa elección. No somos elegidos por un evangelio cualquiera. Hemos sido elegidos para salvación en la verdad, por el Espíritu Santo. Y de ahí nosotros vamos a partir, que esta semana el Señor, a través de la Biblia, nos va a hablar de la verdad de la salvación, y nosotros nos vamos a confrontar con decisiones que vamos a tomar con ayuda del Señor. Por eso, este título va a estar resonando cada noche, y usted se va a ir a casa: yo fui elegido para la salvación. Usted se va a ir de aquí, todas las finales de la reunión, va a llegar a su casa, le va a dar gracias a Dios por habernos elegido para salvación. Usted le va a decir en su casa, ya cuando se va a acostar: Señor, yo te voy a dar gracias esta noche que usted me ha elegido, o que tú me has elegido para la salvación. Todos los que estamos acá hemos sido elegidos para salvación. ¿Amén o no amén? Amén. Usted tiene que decirlo con esa certeza y con esa seguridad. ¿Qué vamos a estudiar en esta semana? Y les voy a contar lo que hemos escogido para estudiar. Hemos escogido ciudades de la Biblia. Vamos a estudiar las ciudades de la Biblia. ¿Qué ciudades de la Biblia hemos escogido? Hemos escogido 6 ciudades que se conocen en la Biblia como las ciudades de refugio. 6 ciudades de refugio. Pero como esta semana tiene más de 6 noches, yo tengo que empezar con la primer ciudad hoy, que no es ciudad de refugio. Yo no sé si ya vas a poner. Esta va a ser la primera ciudad. Y digo ciudad porque inicialmente fue una ciudad, y luego eso se pasó a ser un país, y fuerte. Luego pasó a ser un imperio muy dominante, un imperio que logró esclavizar muchas personas. Y Dios tuvo que hacer una intervención allí. Entonces, esa ciudad inicialmente no se llamaba así como la conocemos hoy, pero finalmente adquirió ese nombre que se llama Egipto, una ciudad de esclavitud. Esa va a ser la primera, la de esta oportunidad. Luego, a partir de mañana, vienen las 6 ciudades de refugio. Y finalizaremos en el sábado, creo que con ayuda de Dios el sábado, vamos a finalizar con otra ciudad que no es una ciudad de las de refugio, pero es la ciudad que se va a convertir para nosotros en el refugio por la eternidad, que es la Nueva Jerusalén. Así que vamos a hacer esa travesía. Mire de dónde vamos a partir. De la esclavitud, pasaremos por las de refugio, y luego entonces vamos a pasar nosotros a vivir eternamente con Cristo en la Nueva Jerusalén. Por eso, el Señor desde ya y desde hace mucho tiempo empezó a elegir personas que van a vivir en esa ciudad. Empezó a sacarlas de los lugares donde estaban allí cautivas, y les dio libertad. ¿Qué les voy a decir hoy de Egipto? ¿A usted le viene algo cuando hablamos de Egipto? ¿Le vienen algunas escenas, algunas historias?
Las pirámides.
¿Le vienen a historias así como del pueblo de Israel, de José en Egipto, le viene algo más. Recuerden que Abraham, Dios lo sacó de Ur de los Caldeos, lo llevó, y él llegó a Egipto, y ahí había un faraón que él le daba miedo que Faraón, por ser un rey, se enamorara de su esposa y lo matara a él por quedarse con ella. Entonces él llegó a un acuerdo con su esposa Sara y le dijo: mi amor, aquí toca hacer algo, mi hijita. Usted es tan bonita. ¿Y cuántos años tenía Sara? ¿Ustedes saben cuántos años tenía Sara cuando llegó a Egipto?
75 años.
¿Tenía cuántos?
75
tenía Abraham. Ella tenía 65. Y bonita, imagínense. Así que, hermanas, no se desanimen. No se desanimen. Usted está, no le ha llegado a los tobillos a Sara, pero Abraham decía: mi mujer es muy hermosa. Y claro, obviamente Faraón la vio hermosa. Y ellos hicieron ahí algo como un acuerdo secreto, pero se le estaba saliendo de las manos la historia. Entonces, le vienen unas historias en Egipto como esas. Yo quiero, hermanos, que conozcamos algo más de Egipto. Y es de dónde viene ese nombre. A mí me encanta buscar el origen de los nombres, de las palabras. Me encanta porque me abre el pensamiento. Y el nombre de Egipto es tan antiguo que se remonta a la época de los reyes de Egipto, que se conocían como faraones. Faraón. Y los egipcios se referían a su país como Kemet. Kemet, así con K. Kemet. Ellos se referían a su país como Kemet. ¿Qué quería decir Kemet en ese idioma? Se refería a la tierra negra. Cuando a ustedes les gusta plantar alguna matica, alguna planta, buscan que la tierra, uno prefiere la tierra, ¿cuál? La tierra negra, porque la tierra negra, usted llega a una finca y dice: qué tierra fértil. Entonces, ese sector de Egipto era tierra negra. Ellos llamaban a eso, lo llamaban Kemet. Se refería al fértil suelo que rodeaba esas tierras del Valle del Nilo, que cuando había inundaciones se oscurecía, por la misma tierra negra se oscurecía. El significado de Egipto, pues, ha sido motivo de debate los que estudian las palabras. Y ellos sugieren que Egipto proviene de una palabra griega que significa tierra del Nilo. Está muy asociado a Egipto con el Nilo. Y en la época de Moisés, el Nilo era muy representativo. Era un lugar, un país muy fértil. Era muy dado a tener riquezas. Y ustedes saben que todo el que tenía hambre, ¿por qué Abraham llegó a Egipto? Porque había una hambruna y allá en Egipto había comida. Cuando el caso de José, recuerdan que hubo un sueño que Dios le mostró al faraón. José interpreta el sueño y esa tierra era una tierra de abundancia, pero era una hambre que iba a ser más generalizada y Egipto se iba a convertir en la despensa para alimentar a todas las personas alrededor. Y es donde Dios utiliza a José. Y José se convierte en el, vamos a decir, como el ministro de Agricultura. Ministro de Agricultura, y él se encargó de almacenar, hacer depósitos. Fue un sabio que Dios puso ahí, un hijo de Dios, en la esclavitud. Tú puedes estar en cualquier sitio, no puedes juzgar que porque naciste en tal ciudad o vives en tal barrio, tú estás condenado a vivir como todo el mundo vive. Tú eres un hijo de Dios y puedes salir de ahí, brillar, levantarte como un lirio en medio del fango social o donde tú aparentemente crees que vives, que es imposible vivir ahí, y tú puedes levantarte y tu rostro ser un rostro que inspire a otras personas tranquilidad, paz, que ese rostro diga: hemos visto que esa persona es diferente, esa persona uno habla con ella y le produce paz, sus consejos, sus palabras. Es decir, la persona no está confinada a un lugar para copiar el mismo modelo social, sino que Dios lo tiene para que alumbre, para que brille y muestre la gloria de Dios. todos llegaban a la conclusión, y Faraón llegó a la conclusión, de que Jehová estaba con José. Jehová estaba con él porque todo lo que José hacía prosperaba. Sin embargo, José entró a Egipto no como un gobernante ni una persona prominente. Llegó como un esclavo que hasta fue a parar a la cárcel. Egipto, mis queridos, también tenía una religión. Para que ustedes vayan mirando el contexto de las historias bíblicas. En la mitología egipcia, el nombre del país tiene una connotación religiosa. El mismo nombre de Egipto tiene una connotación religiosa porque está conectada con el Dios de esa zona. El Dios creador. Ellos decían que el Dios creador era Ptah. P-T-A-H. Ptah. Era el Dios creador de ellos, que ese Dios era el que les daba la fertilidad, que ese Dios fue el que había creado todo. Así que imagínense cuando llegaba Moisés a hablarle a Faraón de que Dios, él decía, ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios? ¿Quién es ese Dios? Él tenía su propio Dios, porque la religión de los egipcios era una religión politeísta. ¿Qué quiere decir politeísta? Poli. Poli es muchos, varios. Es decir, estaban, ellos tenían no solamente un dios principal, sino tenían otros dioses que ellos adoraban ahí. Ese templo que le hicieron al dios Ptah estaba en Menfis, que era una ciudad de ahí, y Menfis se convirtió en el lugar sagrado de los egipcios, y se cree que esa fue la inspiración para el nombre del país. Egipto aparece siempre en la Biblia, y ustedes lo van a ver siempre en la Biblia, raras veces lo ven como amigo. ¿Cómo vemos nosotros a Egipto en la Biblia cuando se habla del pueblo de Dios? Se vuelve la mente y usted dice, estos son malos. Contra, intentaron atacar al pueblo de Dios. Intentaron destruirlo, y ahí es donde aparece el libro del Éxodo, donde más aparece ya en escena Egipto con sus dioses, y aparece también con su estilo de gobierno, y aparece también con todas las bondades que Dios les permitió gozar en la época de José. Pero ya después muere José, ya nadie conoce a José, y aunque en Egipto entraron 70 personas, cuando José mandó traer a su papá y su familia, entraron 70 personas, se multiplicaron. Hubo embarazos y comenzaron a llenarse, y Faraón comenzó a inquietarse de ver que eran muy fuertes y que ellos posiblemente se podían aliar con los enemigos de Egipto y podían darle un golpe de estado. Así que él da una orden, la orden que da el faraón a las parteras, a las del centro de salud, vamos a actualizarlo, contextualizarlo, en los hospitales, a los ginecobstetras, niño que nazca varón, no lo dejen vivir, bótenlo al río. No se pongan a hacer otro sistema, bótenlo al río, que se mueren ahogados, déjenlo, mátenlo, llévenlos allá. Pero hubo dos mujeres del centro de salud principal que se llamaron, estas dos mujeres, la Biblia registra sus nombres, por algo será, Sifra y Fua. Temerosas de Dios, dijeron, no vamos a hacer eso, no. ¡Qué pecado! Como dicen las mujeres, ¡qué pecadito con esos bebés! Y ellas fueron al faraón porque las llamó. ¿Y ustedes qué pasa? ¿Qué sucede con la orden que yo les di? Y ellas dijeron, rey, nos da pena con usted. Las mujeres hebreas son tan fuertes, son tan sanas, que cuando nosotros vamos, ellas han dado a luz a los hijos fuertes, vigorosos. Entonces él dijo, nosotros queremos matarlos a todos. Y por eso aparece en la escena Jocabet escondiendo al niño Moisés en una cesta que ella misma impermeabilizó. El niño lo tuvo hasta los 3 meses, pero ya los lloriqueos del niño, ustedes saben que un niño llora y se escucha en una cuadra. Y él dijo, mi hijita, aquí no lo podemos tener, vaya. Y mandó a María, Y vaya y llévelo allá y en la nochecita usted esté vigilante, dele teterito y me lo trae para que nadie vaya a matar al niño. Pero un día de estos que salió a bañarse la hija del faraón, los únicos que se bañaban en el río Nilo era el faraón y sus hijos. ¿Por qué? Porque faraón era considerado un dios. Y los hijos del faraón eran hijos del dios. Así que no podía bañarse cualquier persona en ese río que para ellos era el río sagrado. Ahí es donde la hija del faraón escucha al bebecito y ella se movió a ternura. Las mujeres son muy dadas a la ternura, ¿saben? Menos mal no lo encontró un soldado. Porque bajo la orden del faraón ese niño no había vivido. Pero fue la ternura de una mujer la que escuchó. Y esa mujer dijo, este es un niño de las hebreas, debe ser. Y cuando abre la cestica así, vio ese niño tan bonito que ella dijo, yo no lo mato, yo no soy capaz de matar a ese niño, yo me lo llevo para la casa, quiero que sea ese niño mío. Y quien le puso el nombre al niño no conocemos el nombre hebreo de Moisés, ¿sabían eso? No conocemos el nombre hebreo de él, porque el nombre Moisés no se lo puso Jocabed, ni Amrad, que era su papá. No conocemos, la Biblia no nos arroja esa información. Simplemente nos dice la Biblia que quien le puso el nombre al niño fue la hija del faraón. ¿Cómo le puso el nombre ella? ¿Por qué se inspiró? ¿Qué dijo? Dijo, como este niño yo lo saqué de las aguas, pues se va a llamar sacado de las aguas. ¿Ven sacado de las aguas? Pero ella, yo le estoy dando la traducción. Sacado de las aguas, ven. Y eso quiere decir Moisés en egipcio. Moisés en egipcio. Cuando la hermanita de Moisés ve que esta mujer cogió la canastita, ella voló de una vez. Le dijo, ¿usted necesita alguien que le críe el niño? Oiga, esa niña tan oportuna, ¿no? Dijo, pues sí, yo le tengo una señora que ya cuida niños. Era su propia mamá. Dijo, tráigame esa señora y yo le pago. Primer mamá que le pagan porque era un hijo. Y ella fue y le contó a la mamá lo crió. La misma mamá crió al niño, pero ella le enseñó quién era él en realidad. Le tocó conservar su identidad egipcia, pero sus costumbres, su religión, su forma de ver, lo enseñó a él que él era un hebreo, que él no era egipcio. Eso se lo metió en la cabeza. Bien, bien. Pero de todos modos estaba la otra educación que le estaba dando la mamá, era la educación egipcia, porque él fue levantado con el idioma egipcio, costumbres egipcias, intentaron la religión egipcia, lo estaban preparando en todo lo que era el arte de la guerra para dirigir batallas, porque él iba a ser el próximo faraón. Así que Moisés recibió toda la capacitación militar para él llegar a ser el próximo faraón. Y como él ya se sentía así como grandecito y con poder, vio que un egipcio estaba maltratando a un hebreo. Y él dijo, este es mi hermano. Le están pegando a mi hermano. No sé usted qué siente cuando le pegan a su hermano. O usted, mamá, cuando alguien está maltratando a su hijo. Y usted dice, prefiero que me lo hagan a mí, no al hijo. Y usted es capaz por ese hijo y esa mujer saca las garras y saca lo que sea con tal de defender sus hijos. Entonces, así de igual forma, Moisés se le fue la mano en defender a su hermano. ¿Y qué pasó? Mató al egipcio. Pero él miró para todos los lados y dijo, parece que nadie me ha visto. Así que él, ¿qué hizo? Rápido, tenía fuerza, cavó un hueco y lo escondió. Y él dijo, asunto remediado. ¿Saben que a veces uno oculta las cosas y uno cree que nadie lo ve? Asunto remediado. Y resulta que alguien lo estaba viendo. Pasó el tiempo y habían dos hebreos que empezaron a pelear y Moisés fue a intervenir. ¿Ustedes por qué están peleando? Paren de pelear. Dejen con esa autoridad que él tenía, militar y todo. Y entonces uno de los dos lo había visto matar al egipcio. Y le dice, ¿qué? Ya viene entonces aquí, me va a matar igual que lo que hizo con el otro, y lo dijo a voz audible, y otros escucharon, y eso llegó a oídos de quién. De su abuelito adoptivo. Dijo, este es un traidor, hay que matarlo. Y ahí le tocó a Moisés salir. Egipto se convierte en un lugar de esclavitud, un lugar de crueldad, un lugar de muerte, un lugar de idolatría, un lugar de exceso de trabajo, un lugar donde no le dan descanso ni le dan vacaciones, un lugar donde no se podía guardar el sábado. Era una esclavitud total, un lugar que no era para un hijo de Dios. Estuvieron el pueblo de Dios, que se multiplicó tanto, sin embargo Dios les permitió que se multiplicaran, se hicieron grandes. Pero Faraón, para dominarlos, los dominó con el trabajo, con la esclavitud. Les dio mucho trabajo y ellos trabajaban, ¿cuántos días trabajaban a la semana?
7 días.
7 días. Perdieron la noción del santo sábado, perdieron la noción del tiempo, no sabían qué día era hoy. Cuando usted trabaja tanto, tanto, usted a veces pregunta, ¿no? ¿Si le ha pasado alguna vez de tanto trabajo? ¿Y qué día es hoy? Lo más triste es que uno no sepa qué día es hoy. ¿Y qué día es hoy? Dice, hoy es miércoles. Uy, ¿hasta ahora? Porque ha trabajado sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Lleva 5 días sin parar y sabe que todavía es miércoles. Que falta todavía jueves, que falta el viernes y más encima le toca el sábado. Entonces ellos llegaron a ser sacudidos en su fe. Ya no tenían tiempo para hacer culto a Dios, porque Egipto estaba atacando la religión del Dios verdadero. Lo único que ellos veían era dioses a diestra y siniestra. ¿Qué hizo Dios para ayudar a ese pueblo? Dios hizo algo asombroso, ¿sabe? Y es donde uno comienza a darse cuenta que cuando uno empieza a esclavizarse de algo, uno humanamente no tiene fuerzas para salir. Y usted ve gente que dice, yo lo he intentado salir varias veces, no he podido. He intentado dejar el vicio del tabaco y no he podido. Lo he intentado hacer varias veces y vuelvo y caigo. El tabaco, el alcoholismo, las drogas. Y vuelvo y caigo. Otros, el vicio es el casino, jugar lotería y jugar chance. Madrugan donde la otra mujer que se llama gana-gana, a dejar la plata, a tener una ilusión, creer que así es que se hace uno rico, creer que esa sería la solución a su problema, esclavizados de jugar lotería. ¿Cuánta plata gastan? ¿Cuánto dinero invierten? ¿Cuánta ilusión? ¿Cuántas emociones malgastadas? Porque uno se ilusiona. La lotería es pura ilusión. Y usted al otro día pregunta y se levanta, casi no duerme. ¿En qué cayó la lotería? ¡Uy, casi! Yo tenía el 7 y cayó 6. ¡Uy! Entonces eso le da más ánimo. El diablo le dice, juegue que mañana le cae. Juegue. Y tiene sus misioneros, los loteros, los que venden la lotería. Tengo el número ganador. Mire, cómprelo, este es, vea, vea. Y usted se emociona. Y a usted le gustan los números. Y le fascinan las combinaciones. Esclavos. Nosotros en este siglo seguimos esclavos. Todavía uno cree que no, pero uno de alguna manera está esclavo de algo. Ellos en Egipto no tenían opción a menos que alguien lo sacara. Militarmente no lo podían hacer a menos que alguien más poderoso que Faraón los libertara. Pero Faraón era invencible. Era un ejército diferente a todos los demás ejércitos. Tenía una ventaja, tenía carruajes, los carros. Los carros eran una ventaja, los caballos eran una ventaja, diferente a pie. Por eso los israelitas en algunas veces quisieron hacer alianzas con Egipto y el Señor les prohibió hacer alianzas con Egipto. No confíen en los que van a caballo. No confíen, no te alíes con ellos, porque yo, Jehová, no te voy a perdonar. Y los que hicieron alianzas con los egipcios perdieron. Dios tuvo que hacer algo para sacar a esas personas de ahí. Fue algo sobrenatural. Piensa, mi hermano y amigo que está acá. Hay situaciones que tú no has podido salir porque tú solo no has podido. Ya te diste cuenta que no puedes salir. Te diste cuenta que ya fracasas cada vez que lo intentas. Lo has intentado y usted promete y le dice, sí, lo voy a hacer, pero finalmente termina otra vez derrotado y empiezas a perder la fe en ti mismo. Y te terminas derrotando y dices, yo ya no puedo con este vicio. Ya no puedo. Ya este vicio me va a llevar a la tumba. Pero yo quiero decirte que cuando hubo la desesperación, hubo el clamor, el pueblo comenzó a clamarle a Dios. Escuchen bien, no oró a Dios, el pueblo no oró, porque es que no es fácil orar. Hermanos, oremos. Ay, Señor, ayúdeme que estoy. No, eso no es. Ellos clamaron a Dios. Y cuando usted clama a Dios, ese clamor se compara a una mujer cuando está dando a luz. Así que nosotros los hombres no sabemos. Pero la mujer cuando está dando a luz, ella lanza del alma un clamor. Un clamor. Eso es doloroso. Es una experiencia que solamente las hermanas lo saben. Razón tienen ellas en decirnos, si ustedes hubieran sido mujeres, se morirían en el primer parto porque sí son flojos. Porque nosotros no sabemos qué es eso. Dios les dio a ustedes ese privilegio. A ustedes, no más. Nosotros no somos capaces de ni siquiera llevar el niño 3 cuadras. No somos capaces de llevarlo 3 cuadras. La mamá nos pide que le ayudemos y uno van 2 cuadras y mi hijita, el niño la está pidiendo a usted, mamita. Mire, él la está pidiendo no. Usted no puede cargarlo más tiempo porque no tiene la fuerza. Una mamá tiene fuerza para cargar uno, para cargar otro, llevar la pañalera, llevar el coche y más encima chatear un poquito ahí mientras tanto. Tiene una habilidad, una fuerza que Dios les ha dado que yo me asombro. Dios da fuerzas al cansado. Dios al que no puede, le ayuda. Cuando tú te rindes a Dios y le dices, Señor, no puedo, yo ya no pude, yo me rindo. Hay un himno de nuestro himnario que dice, Salvador, a ti me rindo. Porque ya no podemos, ya tú puedes sacar la banderita blanca. No necesitas luchar contra la corriente ni morirte. Saca la banderita blanca. Dígale, Señor, yo no puedo más con este vicio. Yo no puedo más con esta lucha. No puedo más con este pecado. Este pecado me va a llevar a perder mi elección para la salvación. A menos que tú me saques de aquí. A menos que tú mandes tu brazo poderoso y me libertes. Y el pueblo de Israel clamó a Dios, efectivamente. Clamó a Dios y Dios escuchó. Miren, cuando una persona clama a Dios, Dios responde. La palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Y te haré saber cosas ocultas que tú no conoces. Clama. No dice ora, clama. Clamor, que salga de las entrañas, que salga desde adentro. Y efectivamente Dios escuchó el clamor del pueblo. ¿Qué hizo Dios? Miren lo que Dios hizo. Dios envió 10 plagas. ¿Sí las recuerdan? Las 10 plagas de Dios que Dios envió a Egipto tenían un doble propósito. Cuando Moisés ya le tocó retornar a Egipto otra vez, 40 años estuvo en Egipto aprendiendo todo, comete el error de matar a uno y se va otros 40 años al desierto. Cuando él llega a Egipto, ¿cuántos años tiene? 80 años. Y ya con 80 años va y le dice a Faraón, Dios manda un mensaje. Va con Aarón y le dice, Dios manda un mensaje. El mensaje es, deja salir a mi pueblo para que me celebre fiesta. Deja salir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Si tú no dejas salir a mi pueblo, que es mi primogénito, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Eso fue una amenaza. Antes de caer la primera plaga, Dios le anunció la 10ª plaga. Si tú no dejas salir a mi hijo, mi primogénito, no le das la libertad, yo te voy a matar a ti. ¿A quién representa a Faraón en la Biblia? ¿Quién es el que nos mantiene esclavizados a nosotros? Vamos a ir a Ezequiel, vamos a Ezequiel y a buscar esto. Me encanta buscar en la Biblia todas las referencias y las enseñanzas y los símbolos y por qué cuando hablamos tenemos que hablar con ese conocimiento de causa. Y entonces usted va a encontrar ahí algo, es una profecía contra Egipto. Profeta Ezequiel, capítulo 29, y vamos a ir al versículo número 3. Dice la palabra de Dios allí, habla y di. Le está hablando Dios al profeta Ezequiel, que tenía que enviarle un mensaje ¿a quién? Al rey de Egipto. Habla y di así. Así ha dicho Jehová el Señor. Yo estoy contra ti, el faraón. ¿Quién es el faraón? Dice, sigan leyendo conmigo. Yo estoy contra ti, el faraón, rey de Egipto. ¿Y qué otro apodo le da ahí al rey de Egipto? Ok, entonces dice, el rey de Egipto es el gran dragón que yace, que vive en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Pues faraón se creía a Dios, que él había hecho el río. Por eso el río era para él y era para su hija, y se bañaba solo él y se bañaban los hijos de él. Nadie más se bañaba en el nido. En el Nilo era algo sagrado, porque él era el Dios. Y ahora dice, la profecía es contra el faraón rey de Egipto. ¿El gran qué? El gran dragón. Vamos a ir ahora, en ese relato, a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Y vamos a encontrar que detrás del faraón, hay alguien más poderoso que faraón, aunque faraón tenía mucho poder, pero aparece ahora alguien más poderoso detrás, como moviendo los hilos de la historia. Apocalipsis 12, y vamos a leer el versículo número 7. Dice allí la palabra de Dios, entonces hubo una guerra en el cielo. ¿Van conmigo? Algo raro, ¿no? Que en el cielo es un lugar de paz, pero había una guerra. ¿Cómo es que hubo una guerra en el cielo donde Dios vive? Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Aquí aparece la palabra dragón. Recuerden que Faraón era ¿qué? El gran dragón. Ahora aquí hay una guerra entre Miguel y sus ángeles. Y luchaba el dragón contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron el dragón y sus ángeles, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Fueron expulsados del cielo. Versículo 9. Y fue lanzado fuera, ¿quién? Ahora aquí la palabrita que aparece ahí. Ok, subrayen ahora Ezequiel y hagan la conexión con Apocalipsis. ¿Por qué Faraón es el gran dragón? ¿Por qué le dan ese título en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento aparece que el gran dragón, dice aquí, fue lanzado fuera el gran... Vamos a ver quién es el gran dragón. Fue lanzado fuera el gran dragón, sigan conmigo, la serpiente antigua, Génesis, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Por qué el mundo entero no quiere saber de la Biblia y de Dios? Porque el gran dragón tiene este mundo como si fuera su Egipto. ¿Están entendiendo esta parte? Este mundo se convirtió en el gran Egipto, que lo está gobernando el faraón, que es el gran dragón que se llama Satanás. Por eso nosotros estamos en un mundo desigual. Todo está en contra de los hijos de Dios. Usted no encuentra un lugar donde diga, es un lugar para nosotros. Va usted a estudiar la universidad, dice, hay que estudiar sábado. trabajo, estoy buscando trabajo que no tengo, pastor, pero no me dan el sábado. ¿Quién está dirigiendo todo eso detrás? El gran dragón que no quieres que tú guardes el sábado. Entonces, quien realmente estaba detrás del escenario de Egipto y de Faraón, ¿quién era el que estaba dirigiendo ese país? Estaba Satanás dirigiendo, porque había una cantidad de dioses. Entonces había el politeísmo, dioses para todo tenían ellos. Yo les voy a mencionar rápidamente. El Nilo era el dios Hapi. ¿Cómo atacó Dios al río Nilo, que era sagrado y que nadie, pues sus aguas eran? Bueno, entonces transformó el agua del río Nilo en sangre y comenzó a oler hediondo. ¿Quién mató al río Nilo? ¿Se imaginan? Ellos pensando, hay sangre, algo pasó acá. Le cogieron fastidio al río. Desecharon ese dios. Luego la plaga que envió el Señor, la segunda plaga, fue la plaga de una diosa, que era una diosa con cabeza de rana. Era la diosa de la fertilidad. Entonces ellos adoraban las ranas. ¿Qué hizo Dios? ¿Mandó una plaga de qué? De ranas. Eso fue espantoso, porque usted estaba comiendo de la sopa cuando ¡pum! Le saltaban las ranas al comedor y ¡ay! En la cama, en toda la... aborrecieron. Si era la diosa en la fertilidad y le rendían culto, ahora no querían saber nada de ellas. Luego vino la plaga de piojos. La plaga de piojos. Recuerden que los magos imitaron las plagas, pero no pudieron imitar la plaga de los piojos. Cuando ellos, los mismos magos rascándose y los piojos, y ellos dijeron, dedo de Dios es este, porque no podemos imitar. Le dijeron, faraón, no podemos imitar esto. Esto ya es un dedo aparte, esto es poderoso. Eso fue lo que ocasionó el odio hacia esa divinidad. Era el dios de la tierra. Luego estaba el otro dios, la plaga de las moscas. Las moscas también. Kepri era el dios del renacimiento. Ese rey tenía cara como de mosca, así como si fuera un escarabajo. Lo adoraban también. Y entonces mandó la plaga de moscas, que eso cundió todo eso. La gente desesperada con eso. Todos los dioses comenzaron a ser aborrecidos. Luego vino la plaga de la peste en el ganado. Era considerado el dios Tauro, o el dios Tauro. ¿Todavía ustedes escuchan algo de Tauro? El becerro y todo eso era considerado un dios en Egipto. Por eso cuando Aarón, el pobre Aarón, que fue un líder muy pusilánime, le dijeron, no, muestren los dioses que nos sacaron, queremos que nos hagan un becerro y hagan un becerro. Y el pobre dijo, ay, la turba se me vino y vengan, tráiganme los aretes, tráiganme el oro, las pulseras. Y él, ¿qué les hizo Aarón a todos ellos? Ahí está, ellos tenían eso como un dios y finalmente cayó una peste sobre el ganado, úlceras malignas, y el ganado comenzó a morir, la mortandad y el olor a fétido. Viene la otra plaga, que es las úlceras. Luego afectó a la diosa de la guerra, que era Sekhmet. La plaga del granizo atacó, desafió a Nut, que era la diosa del cielo. La plaga del granizo era impresionante, granizos muy enormes. La plaga de las langostas atacó a Osiris, que era la diosa de la fertilidad. La diosa que protegía la vegetación, pues ahora la misma diosa, esa misma plaga acabó con todo. Egipto parecía en ruinas. El país más próspero ahora estaba casi aniquilado. Luego llegó la plaga de la oscuridad, atacando a... Ellos adoraban al sol, a Ra, que era el dios sol. El sol se oscureció en la hora del día, no en la noche, en la hora del día, y ellos asustadísimos. Y finalmente Faraón, ustedes saben que Faraón tuvo intermitencias de arrepentimientos fugaces. Cuando veía la cosa pesada, ¿qué hacía? ¡Ay, ay, ore por mí, Moisés, para que Dios quite la plaga esa! Y Moisés oraba y Dios quitaba la plaga, y Faraón se envalentonaba, y dice la Biblia que él endurecía su corazón. Cuando una persona empieza a escuchar la voz de Dios y no toma decisiones, el proceso que empieza a pasar en su corazón de manera sucesiva es, va en camino el endurecimiento. Usted escucha la voz de Dios y dice, yo tengo que cambiar, Señor, y ayúdeme. Sí, esto que está diciendo este Señor, oye, la Biblia, ay, yo me tengo que... Y ya usted se va ahorita y va y prende y empiezan las fiestas por el otro lado y camina una fiesta, ¡ay, gracias! Y la fiesta va toda la noche y se le olvidó, ¿qué cosa? El arrepentimiento al leer la Biblia. Pero por ahí viene un examen difícil que le van a hacer y usted le da miedo. ¡Ay, Dios mío, yo ahora qué hago! Señor, mire, si usted me saca de esta, mejor dicho... Y eso hacen promesas y usted, Señor, yo le prometo y pasa el susto. Y después de que pasa el susto, vuelve otra vez a lo mismo, ya tomando cerveza otra vez. Ya no cerveza chiquita porque él ya lo mandó a hacer más grandes, para que no estén parando cada rato. Y ahí está, dándole y dándole, y vuelven a enfermar. Y son así le pasó a Faraón. Hasta que él jugó tanto que se endureció el corazón. Se endureció el corazón. Finalmente, llegó el último. La última advertencia era la más temible. Entonces Dios le dijo al pueblo de Israel, prepárense porque ya la noche de salir es hoy. Prepárense, maten un cordero, se lo van a comer, maten el cordero y con la sangre, por favor, coloquen allí, pinten los postes y el dintel. Porque en la noche, a medianoche, va a pasar el ángel destructor y va a matar todos los hijos mayores que hayan en las casas que no estén marcadas con sangre, empezando por la casa del faraón y por todas las bestias. Se van a morir los becerros primogénitos. Hubo miedo, ¿cierto? Hubo miedo porque la gente dijo, esto es terrorífico, ¿cómo así? Y entonces dijo, y si usted es muy pobre y no tiene, pues únase con el vecino para que entre los dos se coman eso. Alisten la maleta, póngase el morral. Pónganse las sandalias porque esta noche es la noche de liberación. Y ellos tomaron las órdenes de Dios tal cual. Y es la noche de liberación. Tenían miedo porque el ejército de Egipto era muy poderoso, pero ellos estaban con la voz de Dios. Y cuando hay Dios, el miedo desaparece. Cuando está Dios en tu vida, ¿sabes? Tú puedes derrotar los miedos, los traumas. Hay muchos traumas que uno guarda. No lo dejan salir adelante. Traumas de la niñez, traumas de un matrimonio roto, traumas con un hombre que no le dio buena vida, con un hombre que la embarazó, y ahí está usted con esos hijos, y para arriba y para abajo, y usted dice, ¿será que alguien se enamorará de mí con dos hijos ya, con tres, con cuatro? Conocí una hermana de la iglesia, tenía como tres hijos, y el esposo la dejó, la abandonó. Oiga, y por allá donde ella vivía en una vereda, llegó un profesor, más joven que ella, y ella comenzó a evangelizar al profesor y ganó a ese profesor para Cristo y el hombre se enamoró de ella, se casaron, él la aceptó con tres hijos y otros dos más que le hizo, cinco, y el hombre feliz con esos hijos. Yo decía, ¿cómo podrá ser? Yo miraba que él se haya enamorado de ella. Dios bendijo a esa señora, no la abandonó. Así que Dios, hermana, no se desespere, no viva usted con esos traumas, con esos miedos. No viva con que yo no voy a poder surgir, porque esos miedos desaparecen cuando tú entregas tu vida a Jesús. Porque con Cristo la vida se hace más ligera. Porque con Jesús la vida es más placentera. Porque con Cristo tú comienzas a conocer la verdadera felicidad. Porque en esos desengaños, como los de la mujer samaritana que ya viviendo con uno y con otro, esperando casarse con uno y con otro, y ninguno porque eran hombres casados. Y se encuentra con Cristo. Y ella no quería hablar con los hombres, ya los hombres la tenían decepcionada. Va a buscar agua en una hora que nadie iba a buscar y ella no se iba a encontrar con ningún hombre. Esos momentos que usted quiere estar sola o que usted quiere estar solo, que no quiere que nadie le hable, que no está interesada en ningún hombre ni en que nadie más la pretenda. Ya los hombres, ya usted caducó ahí y dijo, no más, ya me vacuné contra esos bichos. Y se encuentra con un hombre que empieza a pedirle un favor y ella siente que es como un coqueteo. Porque ella siente que pareciera que la fuera a coquetear. Mujer, dame de beber. Imagínese. Ella quiere estar sola y ahora, pero Cristo tenía un plan para ella. Él se desvió por esa ruta porque quería encontrarse con una mujer que tenía una gran necesidad, que Satanás la tenía esclavizada y que Dios tenía que darle libertad a ella. Y empiezan un diálogo y el diálogo empieza como tosco. Y empieza diciendo, ¿cómo usted me pide favores si entre ustedes y nosotros, que usted de otra nacionalidad y yo de otra, no se hablan ni se piden favores? Así ya empezó colocando, ¿qué? Una barrera. Y Jesús no se da por vencido cuando la gente le dice que no. Tú puedes decirle a Jesús, no, ahorita yo no me quiero entregar a Cristo. No, no, yo todavía no, estoy muy joven. Jesús no se rinde. Él vuelve y te visita. Él vuelve y te acompaña. Él programa un encuentro. Él programa una cita casual. Y esta mujer empieza en ese diálogo a decirle, Jesús le dice, vea, si tú supieras quién te pide, tú más bien me pedirías a mí. Y ella lo mira de arriba abajo, oiga, pretencioso, yo tengo un cántaro y tengo una cuerda porque este pozo es hondo y usted, ¿cómo hace si no tiene con qué sacarla? Y él le dice, yo tengo un agua que si usted toma del agua que yo le doy, no va a volver a tenerse y no tiene necesidad de volver aquí por agua. ¿Y eso cómo es? Y empieza en ese diálogo hasta que Jesús le descubre a esta mujer por qué iba a esa hora a tomar agua, a ir a sacar agua. Y él le dice, mujer, ve y llame a su marido para que conversemos acá. Y eso es como cuando a usted le quieren preguntar cosas que no son de la incumbencia de nadie, que usted quiere guardar secretos. ¿Sí le ha pasado así cuando alguien le quiere como sacar a usted cosas y usted sí es tan confianzudo? Usted va en una flota y le empieza a hablar a usted y usted es casada o es soltera. Y usted prefiere callarse y abrir su celular y no hablar con nadie. ¿Y ese hombre qué es lo que quiere? Y ella le dice a Jesús, para evadirlo, porque uno puede evadir muy fácil. La mejor forma de evadir es, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, porque 5 intentos tienes. Y con el que vives ahora no es tu marido, es el marido de otra señora. ¡Ay! Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Saben? Ese encuentro con Cristo liberó a esta mujer de esas relaciones ilícitas. Y a partir de ahí ella se fue corriendo. Dice la Biblia que ella dejó el cántaro ahí. El agua era una excusa, estaba bien aburrida, deprimida o qué sé yo. Y era una excusa para salir de la rutina. Pero cuando ella descubre a Cristo, vio en él el Salvador. Ella salió corriendo y se devolvió. Dijo, yo al primero que le voy a decir que se vaya a la casa es ese marido que me está visitando. Y dijo, no venga para acá. Encontré un hombre, ahora sí, el verdadero hombre, me ha dicho todo lo que yo he hecho, este es el Mesías. Y ella predicó. Y cuando Cristo fue, todos creyeron en Cristo por la palabra de ella. Mis hermanos, esa noche que salieron los israelitas fue la noche más linda para ellos. Libertad, proclamaron libertad. Ahora el Señor los sacó y el Señor iba a estar con ellos camino en el desierto. Los protegió en el camino, les dio la libertad. Esa fue la noche más maravillosa. Y Dios vio que fue tan bueno con ellos que les dijo, coman bien, coman cordero. Pero el cordero estaba simbolizando algo. Esa noche hubo la comida y hubo sangre. Es decir, la libertad fue a precio de sangre. Y ellos tenían que estar obedeciendo a Dios para que ellos pudiesen andar en libertad. Y el ángel destructor pasó, claro que sí. Ellos estaban ahí cuando escuchaban, como si fuera un zumbido, ellos estaban allá aterrorizados. Yo no sé aquí cuántos son hijos mayores, levanten la mano los que son los hijos mayores de cada casa. Hay varios, imagínense ustedes estar en riesgo y usted diciéndole al papá, papá, marcó bien afuera, el ángel va a venir, marcó bien con sangre, sí se nota bien. Y sí, tranquilo, porque apenas pasaba en la casa donde no había sangre, moría el hijo primogénito. Cuando escucharon fue el lamento en la casa de quién. El lamento más grande que se escuchó fue en la casa del faraón. Y esa oportunidad, esa misma noche, ellos salieron en libertad. Todos los egipcios aborrecieron a ese pueblo. Salgan de aquí, tomen vacas, tomen, le dieron joyas, le dieron oro, plata, eso le dieron telas, eso mejor dicho, ellos salieron ricos. Dios no quiere que tú salgas ahora de la misma forma que entraste acá, con tu esclavitud que llegaste, con las cosas que no has podido vencer, con tus derrotas. Cristo quiere que tú te vayas esta tarde para la casa, te vayas libre, te vayas tranquilo. Que esa conciencia que acusa continuamente, no te dejes derrotar por el diablo que diga: usted es mío porque usted está haciendo esto, aquello y lo otro, porque el diablo no hace sino refregarle a uno el pecado. Pero cuando eso ocurra, arrodíllate y dile: sí, yo soy pecador, pero Cristo Jesús me ha perdonado y me da libertad en su sangre preciosa. ¿Tú sientes en esta hora que debes entregarle a Jesús algo? ¿Alguna carga? ¿Algo que dices: yo no he podido con esto, me está quedando grande? Y la Biblia me dice a mí: no te rindas, todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Porque para Dios no hay nada que le quede grande. Dios puede resolver cualquier situación de los que estamos acá. Yo te pregunto esta noche, ¿alguien se quiere ir tranquilo para su casa hoy? ¿Quién se quiere ir tranquilo? A ver, diga: yo quiero ir tranquilo. Y usted dice: pastor, pero es que tengo deudas. No pasa. Si tiene deudas, tranquilo, el Señor se las ayuda a pagar. Si uno se muere más rápido, ya no paga, no se preocupe. Entonces, fíjense que a veces hay gente que se enferma por eso. Usted tiene que decir: no tengo plata por ahora, pero tan pronto tenga. Hable, dígale: Señor, no tengo. Y cuando uno no tiene, Dios le provee. Él suple lo que nos hace falta. Yo te pregunto en esta noche, ¿hay alguien que quisiera de manera especial que oráramos por usted? Quisiera decir: yo quiero que oren por mí, porque yo quiero, Señor, irme tranquila. Algunos se preocupan por cosas así, vea. Se angustian. Y el Señor dice: no se angustien. Basta cada día, ¿qué? Su propio afán. Mañana el recibo, ¿cuándo hay que pagar? Vea, yo me vine hoy, llegué yo acá de pasajero, hermanos. Mi carro ayer me dejó en la carretera. Antes de la puesta de sol yo estaba allí, pasé el peaje Chicoral, ya casi llego a mi casa y no llegué. Venían varios hermanos: pastor, ¿me lleva? Claro, súbanse, pero no sabían la experiencia que le iba a tocar. Siempre uno tiene que cargar gente para empujar. Pero no, el carro no era de era otro problema, y ahí quedo yo. Yo espero tranquilo, yo no me preocupo por nada. Tenía que ir a Flandes hoy, tenía que estar en Tocaima hoy. ¿Qué me toca hacer? De pasajero, porque la gente anda en buseta, no pasa nada. Me vine más temprano, ahora mi tiempo lo tengo que manejar diferente. Y allá quedó el pastor desde el carro, descansando conforme al mandamiento, porque yo no me voy a preocupar hoy de irme yo a un pastor, a irme al taller, buenas mi carro. No, eso no resuelve nada la preocupación. Yo vengo tranquilo, hacía rato no montaba en flota, otro maneja, yo voy riendo, voy viendo el panorama que casi nunca uno ve cuando va manejando. Entonces, hermanos, basta cada día su propio afán, que Dios nos libere en esta noche. Yo quiero orar por alguien que tenga alguna preocupación, que tenga algo que dice: yo tengo que derrotar esto con ayuda de Dios. ¿Habrá alguien? Tengo que derrotar el mal genio, por ejemplo. ¿Yo qué hago con el mal genio? Entréguele esas amarguras a Cristo y Él dulcifica el corazón. ¿Hay alguien que le quiere entregar la vida a Cristo esta tarde? Levante la manito, a ver, ¿quién quiere entregarle la vida a Jesús? Colóquese de pie, a ver. Si alguien no es bautizado, no pasa nada. Intente, yo quiero conocer de Dios. Y esto que se ha mencionado hoy es sencillo. Dios está interesado en libertarnos. Satanás está interesado en que mantengamos nosotros el estatus de esclavo. Dios me quiere dar libertad. Y es la que yo necesito para vivir tranquilo, para dormir tranquilo, para ser una persona feliz, para ser una persona alegre, sin rencores, sin resentimientos. ¿Cuántos se la pasan peleando y tienen peleas casadas de hace años? No se hablan. ¿Saben? Esta semana que acabó de pasar, fue el plomero a la casa. Había unos daños ahí en los grifos. Y él fue a revisar y arreglar todo. ¿Y sabe qué me dijo? Me dio tanta tristeza. Digo: pastor, yo... Usted es pastor, ¿cierto? Me dijo. Digo: ¿por qué se darán cuenta que yo soy pastor? Yo no entiendo por qué. Él fue a arreglar eso y y yo le hablé algo, crucé unas palabras, y se queda mirándome él ahí arreglando la llave. ¿Usted es pastor? Yo no puedo decir que no, porque yo soy. Y ese señor dijo, pastor, yo tengo una hija, ya tiene 27 años la hija, 25 años la hija, pero hace 10 años no me habla. 10 años. La hija no le habla. Yo le dije, debes acercarte a ella. Con la mamá tampoco me habla. ¿Qué habrá hecho? No sé. Pero más de uno de nosotros vivimos con cosas así, ¿saben? Vivimos del pasado, traumas, me hicieron esto, yo no olvido. ¿Saben? Cristo te puede libertar de esos traumas. La palabra del Señor dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice la Biblia? Nueva criatura. Dios nos hace nuevos por dentro. ¿Sí? Y las cosas viejas, y de aquí en adelante, son hechas nuevas. ¿Hay alguno que quisiera una oración especial para que orar por usted de manera especial? Si hay alguien, venga, vamos a orar por usted. No tengan temor. ¿Sabe qué es lo bonito? Que todos aquí somos pecadores. Menos mal. Menos mal. Si acá alguien tuviera una aureola, mi hermanito, yo, está en el lugar equivocado, ¿sabe? Porque Jesús se muestra en la Biblia como el amigo de los pecadores. Él es el amigo de nosotros. Él es el que nos puede ayudar a resolver lo que nosotros no podemos hacer. Él conoce nuestra vida íntima. Nosotros simplemente cuando alguien pasa empezamos a sospechar de, ay, vea, tan raro, ¿no? Todos necesitamos, los que estamos aquí, de Dios. Yo necesito de Jesús. Cada día. Eso no es de por meses, esto no es por meses. Cada día. ¿Habrá alguien más que quisiera unirse a este grupo de estas dos hermanas? Y decir, yo quiero que Jesús en mí me libere de algo que no he podido. Que me dé la capacidad de tomar decisiones que no he podido tomar. Me he quedado ahí frenado. Dios te bendiga, William. ¿Hay alguien más? De los que levantaron la mano. Fíjense que a veces es fácil levantar la mano, pero hay que dar un paso más. Y el paso más es, yo quiero ir adelante. Yo quiero estar elegido para salvación. Yo quiero que el Señor me tenga. Y que estas decisiones que ustedes empiezan a tomar, escuchen muy bien, estas decisiones que ustedes empiezan a tomar son decisiones para salvación, no para ser miembros de iglesia. Ser miembro de una iglesia es fácil. Llame usted a cualquier otro pastor de otra iglesia y diga, oiga, yo me quiero entrar a esta iglesia. Ah, siga, entre. Hasta por teléfono lo aceptan. Sí, ahí secretaria, anoten. Yo conocí un pastor que mientras hablaba con él, ay, tenemos otro miembro más que llamó y se quiere entrar a esta iglesia. Que entre, denle el nombre ya, no más. Pero así no es acá. Nosotros estamos hablando de la salvación, no de entrar a una iglesia. Fíjense que usted entra a una iglesia hoy. ¿Es fácil entrar a una iglesia o no? Claro, usted viene, se asoma, mira y se va. Pero estas decisiones para salvación son diferentes porque Dios nos ha escogido. Dios te ha escogido a ti. Tú que estás ahí, te ha escogido para ser salvo. Ninguno de los que está aquí, en los planes de Dios, está para perderse. Todos hemos sido escogidos para salvación, todos. Simplemente, ¿qué hay que hacer? Que cuando el Señor lo escoge a uno, decir, yo sí quiero ir, yo quiero salvarme, yo quiero estar con Cristo. Así que, hermanos, yo espero, si hay alguien más, si hay otro más, yo espero para incluirlo en la oración. Y usted puede decir, yo quiero también ser elegido para salvación, quiero dormir hoy una noche diferente. Quiero decirle, Señor, tú conoces mi nombre. Mi nombre es Osvaldo Prada. Conoce la calle donde yo vivo. Él sabe, conoce mi corazón. Conoce mis pensamientos. Todo lo conoce Dios. No necesito ocultarle nada. Yo simplemente tengo que decirle, Señor, mire, aquí yo estoy. Ya tú conoces. No solamente decir, ya tú conoces. Decir, Señor, como tú ya conoces, yo soy un hombre rebelde. Soy orgulloso, soy prepotente. Soy frágil. Soy débil. Si yo no tomo una decisión en serio, me voy a perder. Señor, ayúdame en mi salvación. ¿Habrá alguien más? Yo quiero, si hay otra persona, venga. Yo quiero orar por usted antes de cerrar este momento bonito de oración. Si hay alguien, venga, no pasa nada. Queremos mejorar. Esta semana va a ser de muchas bendiciones, ¿sabe? Dios nos quiere libertar. Dios quiere sacarnos del Egipto. Ese gran dragón nos quiere acorralar, pero el Señor nos da la victoria. Dios te bendiga, hermano. Bien, ¿habrá alguien más? Si hay alguien más, espero. Muy bien. Inclinemos la cabeza y vamos a orar. Nuestro querido Padre, te damos gracias en esta noche. Ya se ocultó el sol, pero no se oculta tu rostro jamás para despreciarnos, ni para dejarnos sin solución, ni dejarnos sin esperanza. Aquí estamos porque sabemos que tú eres un Dios de amor y misericordia, que eres el Todopoderoso, que conoces nuestro entrar, nuestro salir, conoces nuestros pensamientos. Aún nuestras palabras, antes de que las digamos, tú las conoces todas. Conoces nuestras necesidades, conoces nuestros miedos, conoces nuestros temores, nuestras angustias, nuestras frustraciones. Conoces de nosotros los desengaños que hemos tenido. Pero queremos dormir esta noche una noche diferente. Queremos dormir una noche tranquila al saber que tú nos aceptas así como somos, pero con el deseo único de querer entregar nuestra vida a ti, para que tú la moldees. Porque a veces no te entregamos vida, te entregamos pedazos de vida nomás. Pero tú eres tan lindo, tan maravilloso, que coges los pedazos y reconstruyes para nosotros una nueva vida con ilusiones, con nuevos propósitos, nuevos proyectos, que nos haces otra vez volver a vivir con ganas y ver la vida ahora desde otro punto de vista, desde otra óptica. Señor, te presento este grupo de hermanos y hermanas que han pasado aquí al altar. Tú los conoces por nombres. Llévalos en tu corazón. Oraremos por ellos cada día y esperamos que las respuestas a sus plegarias sean respondidas, si no hoy mismo, mañana o esta semana, y podamos dar testimonio de las grandes maravillas que haces con nosotros. Guárdales a ellos en su entrar y su salir, sus hogares, sus familias, sus hijos. Señor, si hay algo difícil por el cual están atravesando, sácalos de ese lodo cenagoso. Pon en sus bocas, en lugar de tristeza, canción nueva, alabanza para ti. Queremos irnos a casa con esta bendición. Gracias porque nos escuchas y nos darás en esta noche una de las noches más lindas y tranquilas que hace rato no hemos vivido. Acompáñanos ahora al salir, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe y sea el Señor dando la victoria en cada una de sus vidas.